En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Pues es la 1:06 de la tarde. Estamos ya en la recta final de este programa, en la recta final de este Hoy en Madrid. Y dentro de un ratito, la verdad es que vamos a vivir uno de esos momentos mágicos, ¿no? Yo creo que a todos nos gusta que llegue el miércoles porque nos sentimos relajados, nos sentimos como que disfrutando de la música clásica, que yo creo que en este tiempo que llevamos con Irene Echeverría, creadora del violín.com, hemos aprendido a degustarla.
Y apreciar, ¿no?
¿Sí?
Y a conocer un poco también la vida, el proceso de creación de los grandes maestros, de los grandes compositores, y también ese diálogo que se produce entre el espectador y los instrumentos, o cómo dialogan también los instrumentos entre ellos. Que lo va a hacer esta mañana, audiciones comentadas, Irene Echeverría, creadora del violín.com, será en un ratito, a la 1:15, 1:20, hoy la sinfonía número 5 de Tchaikovsky, pero os advierto, ya hice apuntando, que hay cambios, que a partir de la semana tendremos a Irene Echeverría los miércoles, pero cambiamos de hora.
Sí, un poquito antes. La vamos a ubicar aproximadamente entre las 11:30 y las 12 de la mañana, ¿de acuerdo? Para que no perdáis la pista de Irene Echeverría. Ya sabéis que a partir de la semana que viene, a partir del lunes, tenemos novedades en el programa. Irá de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Hoy en Madrid lo dirigirá Eli del Valle. Y bueno, pues elviolin.com con Irene Echeverría y con sus audiciones comentadas sonará un poquito antes, los miércoles, en torno a las 12:20.
Antes de disfrutar de la música clásica, de descubrir lo que nos quería contar Tchaikovsky en su Sinfonía número 5, salimos a la calle. Nos esperan en San Sebastián de los Reyes.
Hoy@ondamadrid.es.
Una localidad en la que vamos a acercarnos a un sistema de seguridad que llevan incorporados los autobuses. Autobuses que dan servicio en este municipio, pero también en otros, ¿vale? De la zona norte, como puede ser, por ejemplo, también Alcobendas.
Son unos dispositivos que informan en tiempo real del recorrido, tiempo e incidencias de cada autobús o coche, porque así se llaman. Llaman los vecinos a los de, por ejemplo, los del Interbus,
claro.
La empresa a la que nos vamos precisamente a trasladar con nuestra compañera Gloria Risco.
Hola, Gloria.
Muy buenas.
Buenas tardes, chicos. Pues sí, coches, le
coches.
Llaman a esos autobuses que conectan la zona norte de la comunidad con la capital, unos coches que están equipados, como decíais, con un sistema de seguridad que permite que los autobuses estén localizados en todo momento a través del centro de gestión y explotación local de la compañía Interbus, que conecta a su vez y directamente con el centro integral de gestión del transporte público de la Comunidad de Madrid. Bueno, y en este punto vamos a saludar a Rafael Cortés, es director de planificación y explotación de la empresa Interbus. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Bueno, cuéntanos, porque estamos en una sala aquí en la segunda planta de esta sede de Interbus y vemos una pantalla gigante con, bueno, con un montón de simbolitos, con un montón de luces. Cuéntanos un poco en qué consiste esto.
Bueno, pues esta es nuestra principal herramienta de apoyo para nuestra operativa diaria. Nuestro sistema de ayuda a la explotación, el SAE, y fundamentalmente pues nos permite conocer dónde se ubica cada uno de nuestros autobuses mediante posiciones. Posicionamiento GPS, sabemos en cada momento, en tiempo real, dónde se ubica cada uno de ellos.
¿Cuántos autobuses soléis tener operativos? ¿Cuántos pueden controlar este sistema?
Bueno, en estos momentos, a esta hora de la tarde, podemos estar moviendo aproximadamente unos 60 coches. Bueno, por cierto, esto de coches que decimos muy, muy de la explotación de transporte, lo que normalmente se dice en autobuses, ¿no? Aquí tenemos la costumbre de decir coches. Pero bueno, como te comentaba, pues tenemos ahí 60 autobuses, pero si a lo mejor si venís por la mañana en hora punta, pues vamos a estar moviendo en torno a 100. Prácticamente, de hecho, casi en números redondos estamos en los 100 por la mañana.
Bueno, Rafael, cuéntanos un poco, porque hablaba yo antes de que hay muchísimas lucecitas, explícanos, ya sé que los oyentes no lo pueden ver, pero bueno, que se lo imaginen, ¿no? Con tus palabras.
Bueno, pues cada una de las líneas que tenemos se representa en esta pantalla pues con una línea, valga la redundancia, y a su vez con varios cuadraditos que son cada una de las paradas, ¿no? Entonces, dentro de esa representación, dentro de esa estructura, cada uno de los autobuses está representado en aquel lugar en el que en ese momento se encuentra. Entonces, tiene un fondo, una lucecita, como bien dices. Si esa lucecita es verde, quiere decir que el autobús va en hora. Si esa lucecita es amarilla, quiere decir, bueno, que tiene un retraso moderado, realmente, por debajo de los 5 minutos. Si esa luz está en roja, es cuando vamos trabajando, cuando en ese momento tenemos retrasos superiores, ¿no? También tenemos otra gama de colores para adelanto, que no suele ser lo más normal, pero bueno, también se produce en algún momento.
Las luces rojas sobre todo vendrán motivadas por los atascos, ¿no? Imaginamos.
Claro.
Sí, normalmente sí. Normalmente, bueno, suele ser por cualquier tipo de incidencia, pero efectivamente la más común es la congestión de tráfico.
Sí, porque la A1 se pone hasta
se
arriba.
Se pone.
La A1 se pone hasta arriba, hombre. Sí, sobre todo en hora punta de mañana y luego la hora punta de tarde, la hora punta de regreso de Madrid, la verdad es que sí. Bueno, por suerte o por desgracia, en cualquier caso, la A1 a día de hoy no es lo que era hace 5 o 6 años.
Es verdad.
Cuando realmente había más movimiento, ¿no? Como puede suponer el tráfico, es decir, la demanda de transporte está muy vinculada a la actividad económica y, bueno, y es cierto que en estos años ha caído, ¿no? Pero bueno, aún así la A1, sin duda, un cuello de botella importante con conexión única de Madrid-Ciudad con el norte y el norte. Además, como sabéis, pues esta zona de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, tiene una alta actividad económica en cuanto a ubicación de empresas.
Lo que sí que ha mejorado, bueno, la llegada a Plaza Castilla, ¿no? Es el nuevo intercambiador que se ha construido, bueno, subterráneamente y en superficie, que la verdad es que ahora parece que los autobuses están muchísimo más ordenados, ¿no?
Así es, tanto en la percepción visual de orden y de, bueno, y también puede ser un entorno mucho más agradable de cara al cliente, como la parte pues también que afecta a la explotación y a la regularidad, ¿no? Bueno, pues tenemos también esta posibilidad de acceder a Plaza Castilla mediante un túnel de uso exclusivo para nuestros autobuses, lo cual lógicamente también nos ha permitido, bueno, pues una mayor velocidad comercial, un menor tiempo de acceso y sobre todo una mayor regularidad, un mayor control sobre nuestros parámetros de explotación.
Bueno, Rafael, vamos a volver al sistema.
Sí.
Cuéntanos, porque los autobuses pues llevan, comentabas, un botón, ¿no?, de seguridad que los conductores pueden activar pues ante cualquier tipo de incidencia, ¿no?
Sí, así es. Bueno, en realidad, digamos, las posibilidades de comunicación de los conductores con nuestro centro de control, que está operativo las 24 horas del día y todos los días del año, bueno, pues son dos. Digamos, tenemos una comunicación que podemos decir, pues la operativa, la normal, y también la comunicación de emergencia. Bueno, la comunicación normal, pues el conductor lo que hace es que solicita una conexión con el centro de control y automáticamente pues se activa una conversación, pues, que puede ser vía voz o puede ser vía mensaje, y en cualquier caso, y por supuesto, como no puede ser de otra forma, mediante manos libres, ¿no?, de cara al conductor. Esto normalmente lo utilizamos para incidencia operativa. Pues mira, pues tengo el problema, ¿qué tal? Se me enciende aquí una luz, o oye, pues voy con el coche prácticamente lleno. Digamos, la incidencia del día a día, podemos decir, no grave. Lo siguiente ya sería una emergencia pues en cuanto a, pues qué te digo yo, algo, pues un atraco, un accidente, o alguna incidencia grave a bordo. Entonces, automáticamente los conductores cuentan con un pulsador de emergencia. Además, está ubicado en una zona bastante más discretita, ¿no? Y bueno, pues tocan y automáticamente salta una alarma en el centro de control, tanto a nivel sonoro como a nivel visual, la cual, lógicamente, es tratada con una prioridad absoluta.
Si pasa algo dentro del autobús, Rafael, vosotros tenéis cámaras, ¿no? O sea, yo creo que tenéis dos cámaras, si no recuerdo mal. Hace mucho que no voy en autobús de Interbus, pero es verdad.
Ay, que te pillan.
No, si no recuerdo mal, creo que lleváis dos cámaras, ¿no?
Bueno, pues efectivamente, tienes que volver a subir a los autobuses de Interbus porque son cuatro las que tenemos.
Ahora tenemos más.
Cuatro, ¿no? Cuatro, muy bien.
Sí. Una enfoca directamente hacia adelante, podemos decir, justamente la visión que tiene el conductor de la carretera. Otra enfoca a la puerta delantera, la puerta de acceso, y las otras dos están ubicadas internamente de un modo estratégico, de tal forma que veas todo el pasaje y a su vez la una o dos puertas de descenso de viajeros.
Sí, claro, muchos usuarios, pues bueno, no tenemos esa percepción, ¿no?, de que tanta seguridad a lo mejor en un autobús, que parece que, bueno, que el tren sí que a lo mejor lleva más seguridad, el avión, pero es verdad que un autobús nos parece, pero lleva botón de seguridad, lleva cámaras, vamos, que estamos súper seguros.
Sí, es muy importante, todo lo relacionado con la seguridad lo es, pero lo importante también es saber que el uso de las cámaras no solo tiene esa influencia desde el punto de vista de la seguridad, como también desde el punto de vista de la mejora de la explotación. O sea, muchas veces no es lo mismo que te lo cuenten o que tú lo veas, ¿no? Pues imagínate hace varios años, cuando no existía el SAE, pues bueno, pues que a lo mejor podías contactar con un conductor, o muchas veces ni eso, ¿no? Estoy aquí, estoy allí, pasa esto, pasa lo otro. Y bueno, pues tenía su versión. Ahora pues tienes su versión, tienes que además sabes exactamente dónde está. Oye, y vía cámaras, por una situación de emergencia, pues además puedes saber en tiempo real qué es lo que está sucediendo. Y es una ayuda muy importante de cara a la toma de decisiones, tanto operativas como, por supuesto, de seguridad.
Y luego ya para terminar, en esta aplicación, luego tenéis un informe, ¿no? Una pantalla de informe. Cuéntanos un poco qué veis en este documento.
Bueno, es decir, sería, por una parte tenemos toda esta componente operativa, que es la que hemos hablado hasta ahora, y por otra parte, pues todo lo que va sucediendo, es decir, toda la ruta que hace el autobús, todo lo que va pasando en cada uno de los momentos, va quedando registrado, queda almacenado. Es decir, es como podemos decir así coloquialmente, pues como un futuro chivato, ¿no? Es decir, de cualquier cosa que ocurra. Entonces, esto nos permite, pues, después generar informes de qué ha ocurrido en cada circunstancia. Por ejemplo, pues, velocidad comercial, por ejemplo, cumplimiento de horas de paso, pues bueno, pues muchas cosas. Entonces, esto nos sirve a nosotros, nos sirve fundamentalmente, pues, para analizar qué tipo de servicio estamos ofreciendo, cómo se adapta nuestra oferta a la demanda. Y sobre todo también nos sirve para registrar incidencias. Por ejemplo, imagínate que recibo una reclamación o una solicitud.
Claro.
Dice, pues mira, pues yo estuve, te dice un viajero, estuve el lunes, estuve en la parada del hospital de San Sebastián de los Reyes, pasó el autobús y no paró y me dejó allí. Bueno, pues tenemos la posibilidad de ver si eso ocurrió o no. Entonces, por ejemplo, pues mediante el informe, pues ves, y a lo mejor puede detectar, pues mire usted, pues el autobús pasó por allí, pasó a su hora o pasó un minuto tarde y además paró y abrió la puerta. Bueno, o al contrario, puede decir, pues llevo usted toda la razón del mundo. Pues efectivamente, pues por las razones que fueran, el autobús pasó por allí y no paró. Pues investiguemos qué ocurre, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente este almacenamiento de datos es para nosotros una herramienta muy, muy potente de análisis, tanto para nuestra estrategia, para nuestra operativa y sobre todo para toda la gestión de lo relacionado con atención al cliente.
Oye, Rafael, por último, ¿dónde os podemos seguir la pista?
A ver, ¿cómo?
Seguir la pista, bueno, por supuesto, la mejor forma de seguirnos la pista es montar en nuestros autobuses.
En las paradas.
En el transporte público y, por supuesto, si estáis en la zona norte de Madrid, pues con Interbus siempre tendréis la opción de desplazaros con total comodidad y facilidad. Por otra parte, por supuesto, tenéis nuestra dirección web en Interbus. Tenéis la posibilidad de seguir, pues, tanto nuestro servicio, nuestra actualidad, todas las incidencias, toda la información de servicio y, por supuesto, pues todas nuestras líneas, ¿no? toda nuestra oferta de transporte.
Fenomenal. Pues Rafael Cortés, director de Planificación y Explotación de la empresa Interbus, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Bueno, chicos, sí. Solo añadir que estos autobuses, aparte de contar con ese sistema de seguridad, también están dotados de plataformas de acceso para personas con movilidad reducida, con sistemas de videovigilancia y además están adaptados a la nueva tarjeta de transporte público.
La de contacto, eso es interesante, la verdad que sí. Gloria Risco, que muchas gracias y que yo creo que hemos conocido hoy mucho mejor el mundo de los autobuses desde dentro, cómo se ve desde el otro lado.
Ahora se circula bien, por esa uno, pero paciencia, porque llegarán los atascos a lo largo de la jornada.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Valdebebas, próxima construcción de viviendas únicas de 3 y 4 dormitorios en urbanización cerrada con vistas al lago y al parque forestal. Oferta de lanzamiento en unidades limitadas desde 279.000 euros, con la garantía y prestigio de Gilmar y Gestilar. Infórmese en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa, empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Instrucciones para viajar al Caribe. Elige entre Riviera Maya o Playa Bávaro. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, ponte delante de una palmera y hace una foto selfie. Ahora con Nautalia puedes hacerlo desde 790 euros, todo incluido. Nautalia, conecta con tu mundo.
El día 8 de junio a la 1 del mediodía en la Plaza Mayor de Hoyo de Manzanares, sorpréndete con los personajes de la Aranda. Seres llegados desde los bosques que nos harán disfrutar con malabares, acrobacias y danzas aéreas en el Día Mundial del Medio Ambiente. Recuerda, 8 de junio, 1 del mediodía, Plaza de Hoyo de Manzanares. Organiza Ayuntamiento Hoyo de Manzanares, colabora en Seda y Arlequín.
Sinónimos. Tú la llamas mi otra novia, la burra o libertad. Otros le ponen nombres como la ruidosa. Ahí hasta quien la llama crisis de los 40. Tus aficiones son una forma de vida. Y cómo las llames es cosa tuya. Nosotros solo queremos darte 15.000 millones para hacerlas realidad. Bankia.
hoy@ondamadrid.es.
Audiciones comentadas, ya sabéis, con Irene Echevarría, creadora del violín.com. Y os recordamos que hoy audiciones comentadas a la 1 y 20, 1 y 21 de la tarde para ser exactos, si estáis mirando el reloj en este instante. A partir del miércoles de la semana que viene, no os habréis quedado así un poco nubilados porque es otra hora. No, es que se adelanta, ¿vale? 12 menos 20 aproximadamente será el momento en el que escuchemos a Irene.
Irene Echevarría, muy buenas.
Hola.
Hola. Buenos
días. ¿Te has apuntado al cambio?
Me lo he apuntado.
Apúntatelo,
vale. La agenda.
Que no puedes llegar tarde.
No te preocupes, que aquí estaré.
Así que el lunes, ya sabéis, nueva etapa de Hoy en Madrid, al frente de las mañanas de Onda Madrid, en Hoy en Madrid, Eli del Valle. Bueno, que más de una ocasión hemos sacado el tutú,
sí,
de Hoy en Madrid.
Las puntas, claro. Prácticamente, hemos aprendido ya a bailar.
Yo ya
la
que
música.
Me sentía fenomenal con el tutú.
De Tchaikovsky. Hombre, tú vas con tus mallas que ya te quedan bien. El tutú, déjamelo a mí, ¿no? Que es lo mínimo.
Ya sabes que yo jugueteo.
Yo creo. Bueno, Tchaikovsky, autor de grandes obras, muchas. Yo creo que de los más famosos bailes clásicos. Una de mis favoritas, además, el Cascanueces, podría ser una de ellas.
Bueno, pues nos vamos a encontrar de nuevo con uno de los más grandes compositores del romanticismo, pero hoy no, ¿verdad, Clara? Hoy no nos vamos a quedar sentados para escuchar una sinfonía.
Sí, yo creo que sí. Bueno, luego, oye, si nos entran muchas ganas...
Hoy
también podemos, está permitido,
sentaditos,
¿no?
No lo sé, bueno, no sé si está muy bueno, bien visto que en medio de una sinfonía te levantes de la butaca.
Igual el protocolo dice que no.
No,
pero,
¿verdad? ¿No?
Hoy,
pero aquí estamos en familia, podemos hacer lo que queramos,
claro,
no os preocupéis.
Claro, en el fondo, sí, sinfonía, la quinta...
La número 5, Clara.
La sinfonía número 5.
La de
cinco.
Beethoven, no, la de Tchaikovsky.
Tchaikovsky.
Y es que hay mucha quinta,
¿no?
Sinfonía.
Famosa, sí, sí, sí.
El número 5 a lo mejor tiene ahí algo,
bueno, es
mágico.
Que en cuanto escribes 4 y la siguiente ya es la 5.
Claro, en cuanto escribes unas cuantas, has llegado a la quinta, a la sexta,
has cogido práctica y la 5 te sale,
claro,
mucho,
claro,
mucho
ya,
mejor
ya,
que las anteriores.
Es que está a la bordo ya, tiene que ser. Sí, además yo creo que el hecho de que haya tantas quintas famosas, dice, madre mía, tengo que hacer muy bien porque es
claro,
un número importante, ¿no?
La responsabilidad del momento.
Y le salió bien la quinta.
Pues le salió bien, lo que pasa es que hoy vamos a hablar de un Tchaikovsky muy atormentado, muy...
Ay.
Era un personaje muy curioso. Estamos acostumbrados a escuchar el ballet, estas melodías maravillosas,
sí,
y es verdad que todo eso lo escribió Tchaikovsky, pero hay una parte de Tchaikovsky que igual no conocemos tanto, que es esta vena que tenía de... Pues eso, de una lucha vital interior importante, digamos que su vida no fue fácil, no estaba muy a gusto consigo mismo para empezar, entonces todo eso se transforma en música, en sus manos, y él comienza a escribir según toda esa tormenta que tiene dentro, y vamos a escuchar hoy momentos pues realmente muy... nos van a hacer sentir una serie de... Bueno, pues no nos van a dejar estarnos quietos en ninguna sensación, en ningún sentimiento. Vais a ver que
va
es muy
remover,
intensa.
¿No?
Pues sí, la
lado
verdad
oscuro.
Es que sí.
Es que nos tenemos que acordar de lo del vaso de agua,
exactamente,
de cólera,
sí, sí, sí.
El suicidio ese tan extraño.
Tchaikovsky,
¿no?
Que escribió 6 sinfonías, la quinta era la penúltima, la sexta, que fue la última, como no tuvo el éxito que él quería, pues decidió suicidarse. No se sabe tampoco si fue realmente en suicidio, pero bueno, el caso es que hay la anécdota esa de beber un vaso de agua sin tratar en mitad de una epidemia de cólera, diciendo, bueno, ya total, ¿qué más da? Si el público no me aprecia, pues
jugó
esto no merece la pena.
A la ruleta rusa, vamos.
Y tengo
sí,
sed,
cual,
pues me bebo
sí,
esto.
Uh-huh.
Y,
entonces, yo siempre
y
digo
está,
que no hay nada más romántico que suicidarse bebiendo un vaso de agua. Para mí es el colmo del romanticismo. Bueno, pues este Tchaikovsky. Tchaikovsky,
¿sí?
No tuvo una vida fácil. Uh-huh. Él, recordábamos también que estudió Derecho. Él trabajó mucho tiempo como funcionario en una administración de justicia. Y bueno, pues yo no sé qué tiene la carrera de Derecho, que hay muchos compositores que después de estudiar Derecho deciden ser músicos. Entonces, no sé, se ve que consigue sacar el músico que todos llevan dentro. Y este fue el caso de Tchaikovsky. No fue fácil porque él no podía permitirse tener este trabajo que estaba dejando, un trabajo fijo, un trabajo estable, para de pronto lanzarse a la aventura.
Vivir de la
pero,
nada al principio.
Claro, exactamente. Pero en este momento pues llega una benefactora, Nadezhda von Meck, que decide becarle para que él pueda tranquilamente dedicarse a componer y no tener que preocuparse por, pues eso, por tener que comer, ¿no?, a la vez. Entonces, bueno, pues gracias a esto él consigue dedicarse a la música. Parece ser que bueno, pues en el extranjero sí cosechaba muchos éxitos, pero realmente en su tierra pues no acababa de cuajar la cosa. El mismo Tchaikovsky, él mismo decía, dice, nadie lee nada sobre mí en los periódicos de Rusia, es una gran lástima. El público ruso debe saber que un músico ruso, con independencia de quien sea, ha llevado la bandera de su arte nativo con honor y distinción por los grandes centros europeos. Él mismo pues tenía esta pequeña frustración de decir, jo, ¿por qué en Europa sí me aprecian y aquí no me hace caso nadie? Por otra parte, ya os digo que tenía una vida pues muy atormentada. Él parece ser que era homosexual, parece ser que no llegó a sentirse a gusto consigo mismo en ningún momento. No quería tampoco decirlo muy a las claras porque su familia pues tampoco estaba muy de acuerdo. No era tanto por la sociedad, que parece ser que la sociedad igual lo hubiera aceptado de una forma mucho más natural de lo que él pensaba.
Pero por la gente más cercana.
Sí, por la gente y por él mismo también. De hecho, también con la religión tenía un dilema profundo porque no acaba de sentirse cómodo. Entonces, bueno, pues todos estos altibajos se reflejan en su música. Él había escrito varias sinfonías y desde la anterior hasta esta pues pasaron varias cosas. Por ejemplo, para intentar acallar los rumores sobre su homosexualidad, se casó con una mujer. Os podéis imaginar que aquello no acabó bien. Entonces,
intuimos.
Pues fue una cosa más que le dañó. Tuvo un intento de suicidio también. Digamos que el vaso de cólera fue el último, pero
que
ese
funcionó,
sí.
Pero había intentado.
Pero hubo otros, antes. Por lo visto se metió en las aguas del río Nieva congeladas. Bueno, fue una cosa un poco.
El agua siempre de por medio.
Sí, has visto que.
Estaba claro que él quería acabar como fuera,
algo,
pero con agua.
Algo relacionado con el agua. Bueno, pues en este momento. Pues empieza poco a poco a empezar a estar ya un poco más seguro de sí mismo, empieza a hacer una gira de conciertos. Él mismo dice, mis nervios se han fortalecido notablemente y algunas cosas que hasta hace poco parecían absolutamente imposibles están comenzando a tomar visos de realidad. Estaba hablando pues que de pronto tenía otra vez ganas de tocar, de componer, de volver, exactamente. Al mismo tiempo se va a un pueblecito que le encantó y que le parecía muy apto para poder volver a componer y donde se sentía muy a gusto. Y bueno, pues parece ser que de ahí sale esta quinta sinfonía. Él mismo escribía muchas veces anotaciones en la partitura y, por ejemplo, en el primer movimiento él escribe introducción, sumisión total ante el destino, o lo que es igual, ante la predestinación de la providencia. Es algo como, esto es lo que hay, no podemos hacer nada, estamos absolutamente desamparados ante el destino, y vamos a escuchar cómo suena en manos de Tchaikovsky. Frases graves. Sí, este fragmento de melodía se va a repetir muchas veces en la sinfonía y es un poco eso, la sensación de que estamos desamparados ante el destino.
Angustioso suena.
Sí, suena como algo que está dentro y que quiere salir, que no acaba todavía de manifestarse. Es un tema sombrío, está utilizando los registros graves de la orquesta, los instrumentos, los violonchelos, los contrabajos. Está hablando un poco de la resignación humana ante el destino. No podemos hacer nada, es una especie de losa que tenemos ahí. Y ya os digo que este tema va a repetirse muchas veces durante la obra, de forma que va a acabar siendo una especie de obsesión durante toda la sinfonía.
Ahí viene el destino a buscarte.
No hace falta que te escondas, que te encuentra. Es curioso porque Tchaikovsky siempre estaba preocupado por cómo iba a coger el público su música. Y parece ser que el estreno de esta sinfonía fue un éxito. La gente le gustó bastante, pero Tchaikovsky no se iba a quedar tan contento. Él decía, no, pero esto yo creo que en realidad es que están reconociéndome lo que yo he hecho antes. Pues eso, reconocimiento de méritos pasados.
A una trayectoria, ¿no?
Él tenía una autoestima y un pesimismo.
Un poquito bajo.
Por los suelos.
Sí,
ciertamente. Es que se acaba suicidándose. Es que muy bien el hombre no estaba.
Pero que ni siquiera cuando conseguía las cosas era capaz de darse un aplauso.
Que un éxito que no es habitual, claro. Que no sean un éxito.
Además,
por eso te digo que
bien no estaba, chicos.
No apreció las buenas críticas.
Ya os digo que al principio incluso se lo toma como, bueno, me están aplaudiendo por lo que he hecho en el pasado, no porque realmente les haya gustado. De hecho, a él mismo llegaba a escribir que no le gustaba. Decía, hay en ella algo falso, una falta de sinceridad que repele y que el público no puede dejar de percibir. ¿Habré agotado definitivamente mi capacidad creadora?
O sea, una obra que tiene éxito, sí, y él dice y que no está a gusto,
agobia
con ella.
Exactamente.
Porque piensa que...
Atormentado, atormentado como en la sinfonía.
Él era tan crítico que no era capaz de dejar ver que aquello podía ser un éxito. Estamos escuchando ahora la segunda parte del primer movimiento, que ya no es tan atormentada, es un poquito más, pues, más ligera, un tema un poquito más... como si tuvieran ganas de vivir a pesar de todo, ¿no? Sí.
Como hay luz al final del túnel.
Al final del camino. Veis que igual que la sinfonía pasa de lo oscuro a lo claro en nada, pues sí, también la opinión que él tenía iba cambiando. Así como
vale,
decía que no, él tenía una personalidad muy insegura y que iba cambiando. Y entonces él en otro momento dice: ahora que la sinfonía está terminada, puedo decir que a Dios gracias no es peor que las otras. Esta certeza me es agradable.
Mira, yo siento sacar la bata de médico, que sabéis que
sí,
me gusta
sí,
mucho.
Sí, sí, ya sé lo que vas a decir.
Pero trastorno bipolar.
Le vas a diagnosticar.
Trastorno bipolar, sí, claro. O sea, los momentos de euforia absoluta y los momentos depresivos.
Soy lo peor, esto no hay quien lo aguante. Sí, sí, claramente tenía un trastorno bipolar.
Pero en una
bipolar
misma sinfonía. O sea,
pero es que es así, es que el trastorno bipolar es así. Ahora mismo estoy arriba, 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 arriba y dentro de un cuarto de hora me ha pasado algo y estoy abajo. Y ese abajo a lo mejor me puede durar mucho tiempo hasta que vuelva a la
vida. Sí, él se buscaba como las excusas, ¿no? Incluso la cosa más alegre para él era un motivo de duda y de preocupación. Cuando él estrena con sus amigos, les enseña la sinfonía y la escuchan, a ellos les gustó mucho, a sus amigos compositores, a sus colegas, y decía: mis amigos están en éxtasis por lo de la sinfonía, pero habrá que ver cómo la reciben el público y la crítica y el mundo musical de San Petersburgo. Es decir, es como, vale, a estos les ha gustado, pero les gustará a los otros siempre la duda, la tormenta, pues eso, nunca podía estar a gusto consigo mismo. La verdad es que fue una persona, gracias a eso hizo la música que hizo, porque realmente es uno de estos genios atormentados que gracias a tener esa lucha interior han podido, pues eso, plasmarla de esta forma y realmente ahora mismo tenemos una música con un valor incalculable y que te llega de una forma increíble. Él estaba plasmando su alma en sus partituras.
O sea, que su sufrimiento no fue en vano.
Bueno, para nosotros no. Él suponemos que lo pasó mal.
Él lo pasó mal.
Para nuestros oídos.
Sí.
Pero hay quien lo pasa mal y no compone ni un ballet decente ni una sinfonía.
Es verdad,
visto
¿no?
así.
Bueno, pues en el segundo movimiento vamos a escuchar Más dudas. Os he dicho antes que con la fe pues también tenía sus más y sus menos. Entonces, en este momento él duda y dice: ¿no valdría más entregarse por completo a la fe? El programa es excelente si consigo llegar a realizarlo. Él quiere en este segundo movimiento abandonarse en manos de la fe y decir: bueno, igual ahí está la solución.
Ajá.
Esta especie de melodía ascendente es, por un lado, una especie de optimismo, pero por otro lado también como resignación y decir, bueno, vamos a abandonarnos, a ver qué pasa. Parece ser que al poco de estrenar la sinfonía viajó a Hamburgo y conoció a Brahms, que Brahms escuchó la sinfonía y le gustó mucho, lo cual, bueno, pues a Tchaikovsky le volvió a devolver el optimismo, no sabemos lo que le duró.
Pero luego dijo, bueno, a Brahms le ha gustado,
pero vamos a ver a Wagner.
Porque querría conseguir algo de mí, me quería adorar la píldora, porque sí, todo es cuestión de darle la vuelta.
Sí. Bueno, parece ser que esto le devolvió un poquito el optimismo. Además, parece ser que, bueno, pues en Europa seguía gustando. Él seguía quejándose de que en Moscú no, pero bueno, pues decía... he tocado la quinta sinfonía en los dos años pasados. En los ensayos los intérpretes me brindaron una acogida entusiasta. Bueno, pues esto poco a poco le iba animando, parece ser. Vosotros antes decíais que siempre que habláis de Tchaikovsky os dan ganas de bailar.
Es verdad, sí.
Y efectivamente, en el tercer movimiento, Tchaikovsky mete un vals.
Un vals,
una melodía pues inspirada en sus valses más
graciosos. Y además el vals lo tenemos dominado,
uno,
¿eh? El 1-2-3.
Sí,
muy bien.
Pero aquí, pero el tutú y las puntas no.
No.
Bueno, igual sí.
Déjate llevar.
Es un vals muy elegante, muy, pues eso, como muy danzable. La verdad es que es, te dan ganas de moverte, aunque no debas. Pero ya veis que Tchaikovsky no siempre podía estar mucho tiempo con el mismo estado de ánimo. Hacia el final del movimiento, de nuevo va a aparecer el tema este que aparecía al principio, la sombra del destino. Está más o menos al final, no os va a dar tiempo ya a escucharlo entero, pero que sepáis que esto que suena ahora tan bonito y tan amable y tan... Bueno, pues va a llegar un momento a oscurecerse por esta melodía.
Que vuelven los nubarrones.
Nos va a dejar de bajón.
Sí, porque es que él estaba de bajón. Él no podía escribir algo que no sintiera.
Pero aquí estaba más feliz.
Sí, aquí estaba más feliz.
Ha parado aquí.
Claro, el problema de Tchaikovsky
en el tercer movimiento.
No sabía cortar.
Pues ya está, aquí estamos arriba, paramos aquí.
Claro. Ya está, haces la sinfonía como te venga.
Oye, claro. Sin ningún problema, era un genio, podía acabar donde quisiera.
Claro, él podría haber cambiado esto, pero era un genio, pero estaba dominado por sus pasiones y por su mente, que le decían que no, que al final, después de subir todo baja, que no había... No había forma. Ya veis que, bueno, pues además en este vals él utiliza los instrumentos de una forma muy, muy curiosa porque repite las melodías, de pronto están en las maderas, de pronto están en la cuerda. Va cambiando para que sea la misma melodía escuchada de diferentes formas, entonces le da una frescura cada vez importante y te hace a ti sentir como que la quieres seguir escuchando, ¿no? Que no es otra vez la misma melodía. Bueno, pues después del vals, que ya os digo que en el cual aparece al final la sombra del destino, vamos a escuchar el último movimiento. La verdad es que es un movimiento, es una maravilla de movimiento.
Sí.
Y de nuevo vamos a escuchar el tema del destino, lo que pasa es que aquí lo va a transformar un poquito. Vamos con el cuarto movimiento ya. Muy típico de Tchaikovsky, estas melodías que te llevan y que te dejan un poco fluir con la música.
Sí.
En este caso, con la cuerda, siempre pues, los instrumentos de cuerda tienen esta forma de llevarte, ¿no? De transportarte a través de la música. Aquí estamos repitiendo el tema con los instrumentos de viento. En este caso, la música quiere sonar optimista. No es que lo sea del todo, pero...
Es como...
Pero
un puntito.
Lo está intentando.
Sí. Yo lo aprecio como... He asumido mi destino, ¿no?
Sí, exactamente.
Ya estás aquí, pues vamos a ver... ¿no?
A disfrutar lo que podamos.
Sí, sí, como... Venga.
En este punto.
Sí.
Te he dicho que sí, entre comillas, ¿no?
Al
destino. Venga, vamos a conocernos un poquito mejor y vamos a hacer ya el camino juntos.
Sí,
¿no?
Exactamente.
A ver si nos acoplamos el uno con el otro.
Abandonarse, exactamente. Muchos autores dicen lo mismo que tú, ¿eh? Si te sirve de consuelo.
Ya, he aprendido mucho.
Muy bien, Sergio.
¿Verdad?
Se va a llevar la matrícula.
Yo creo que sí, ¿eh?
Estamos a fin de curso, ¿verdad?
Sí, sí.
Y... Sí, sí.
Una especie de marcha triunfal, ¿no?
Sí,
como...
sí.
Muy solemne, sí, le ha quedado.
Sí. Hay otros autores que hablan también que en este momento no es tanto el destino el que ha ganado, sino la fe.
Sí, bueno, eso lo apuntaba, Clara antes, sí. Que ya le sonaba así, ¿no?
¿Qué quieres, que le dé la matrícula también?
Oye, ¿qué pasa? ¿Y entonces qué, me quedo yo para septiembre o qué, qué es
esto? No, es que otros autores que dicen otras cosas también, claro.
Claro, hay muchas versiones. Oye, se siguen aportando novedades, ¿eh? O sea que es lo bueno de la música, que a cada uno
ya
le
se me ocurrirá a mí una versión y...
sobre todo, como no está aquí Tchaikovsky para decirnos que no, que él no estaba pensando en eso, pues oye, cualquiera dice que no. Bueno, pues esta ha sido la quinta sinfonía. Veis que es una de las características de Tchaikovsky, pasar de 0 a 100 en nada. O sea, está ahí el hombre abrumado por todas sus miserias y de pronto está súper emocionado. Aquí tenemos otro cambio brusco en la música. De pronto es mucho más apoteósica, mucho más alegre, más enérgica. Y otro cambio, es constante, o sea, realmente una persona que debía tener tantas, bueno, la cabeza de Tchaikovsky por dentro debería ser maravillosa, porque...
una olla a presión.
Entonces, bueno, pues es muy característico en su obra escuchar todos estos cambios.
Audiciones comentadas por la radio.
Sí. Y audiciones comentadas presenciales. Vamos a ir buscando esas citas, ya sabéis, pues a todos que nos encantan también, Irene, que vamos a escuchar.
Pues mira, la semana que viene tenemos una que en su día os gustó mucho, que es Sherezade de Rimsky-Korsakov.
Sí, por favor.
La princesa que estaba contando estos cuentos al sultán. Escuchábamos a, pues eso, desde Sinbad el Marino hasta, bueno, pues todas las aventuras que iba contando. Esto lo tendremos el lunes 9 y el martes 10 de junio. El lunes en Sotomesa San Bernardo, en la calle Santa Cruz de Marcenado número 1, a las 7:30. Y el martes en Sotomesa Moratalaz, en la calle Antonio Cumella 27, también a las 7:30. Así que ya sabéis, Rimsky-Korsakov, Sherezade.
Ahí nos está, que nos gusta. Irene Echeverría, que te cambies bien, mires bien el reloj.
¿A qué hora vas a venir la semana que viene?
11, ¿a qué hora 40, vienes?
11:40.
12:20, exacto.
Uy, con lo puntual que es ella siempre.
Sin ningún problema, ahí te esperamos.
Que ha sido un placer, Irene.
Igualmente. Muy fuerte. Hoy habéis sido unos alumnos muy aventajados, que lo sepáis.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
Nuevo servicio Ford Motorcraft.
Cuando conduces un monoplaza necesitas tener un sólido equipo para evitar problemas mecánicos. Cuando conduces tu coche pasa lo mismo. Por eso, si vienes a Ford Motorcraft tienes un servicio de competición a un precio para ti. Como el mantenimiento Ford Motorcraft por solo 99 euros. ¡Impresionante! Te lo dice Lobato. Y que no te cuenten cuentos.
El día 8 de junio a la 1 del mediodía en la Plaza Mayor de Hoyo de Manzanares, sorpréndete con los personajes de la Aranda. Seres llegados desde los bosques que nos harán disfrutar con malabares, acrobacias y danzas aéreas en el Día Mundial del Medio Ambiente. Recuerda, 8 de junio, 1 del mediodía, Plaza de Hoyo de Manzanares. Organiza Ayuntamiento Hoyo de Manzanares, colabora en Seda y Arlequín.
Mantenimiento Ford Motorcraft, cambio de aceite y filtro, filtro de aire y control de los puntos de seguridad por solo 99 euros. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa, empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Instrucciones para las vacaciones de tu vida. Elige el destino que más te apetezca. Prepara el móvil. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, hazte una foto selfie delante de la puesta de sol. Con Nautalia puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo a precios increíbles. Nautalia. Conecta con tu mundo.
Ay, que
hay que animarse,
es
que nos ha dejado de bajón.
No nos trae instrumentos.
Tchaikovsky.
Sergio Martín Romo se pone a dar palmas para seguir el ritmo.
Con la quinta no metió la quinta marcha, nos ha dejado.
Tchaikovsky es lo que tiene.
Atormentado.
Es que, a ver, perdona, hombre, el cascanueces sí que anima a bailar
ya, pero
muchísimo.
Hoy te digo que la quinta.
Hoy
quinta
nos ha dejado de bajón la quinta.
Era como muy filosófico.
Hombre, pero porque él estaba mal.
Y yo necesitaba que viniese esta gente a darme vidilla.
Bueno, pues aquí estamos. No he venido.
Que la vida no merecía la pena y esas cosas. Pero eso que os toca ahora. Demostrarnos que sí, que sí que merece la pena.
¿Vosotros por qué programabais? ¿Qué número lleváis ya?
El 601.
Claro, porque nosotros hemos hecho dos menos.
Ya.
Sí, 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 sí. Nosotros mañana hacemos el 600.
¡Ay! Nosotros fue ayer el 600.
¡Ay! Nosotros mañana. Y
por
tenemos,
eso...
Y tenemos unas sorpresas por ahí preparadas.
Por eso no he hecho tarta para compartir.
No, no.
Sino porque no coincidíamos.
Esta vez no hay tarta.
En los 500 hicimos tarta,
sí,
para compartir.
Fue bonito eso. Pues nosotros tenemos para mañana, ¿eh? Esto
sí,
para mañana.
Pero cuéntame qué vais a hacer mañana. Ya que no me cuentas lo de hoy, cuéntame lo de mañana, por lo menos.
No podemos, no podemos.
Oye, que nosotros aprovecho para recordar que ponemos el contador a cero a partir del lunes. Sí. Porque esta etapa de Onda Madrid... termina, pero empezamos otra.
Claro,
bueno, bien.
Esto
bien.
Es una sesión continua, como en el cine.
Tú eres ya
antes.
Como Joe Rigoli, ¿no? Yo sigo. Claro, yo no. Sigo.
Y aprovecho para...
Bueno,
para
aquí está Paloma. Hola, Paloma.
Hola. ¿Os vamos a adelantar entonces?
Sí, por la derecha.
Vosotros seguís sumando, ¿no?
Vosotros sumáis, claro, sí.
Nosotros
sí.
Empezamos de nueva etapa al frente.
Claro.
Y cambiamos de hora, ¿eh?
Muy bien.
Vamos a ir de 8 a 1. Y
fíjate.
Al frente, Eli del Valle.
Muy bien, ¿no? Qué contentos.
Sí, la verdad que sí. De luego volvemos a empezar por el
uno. El curso escolar.
Bien, bien.
Claro.
En junio, estupendo. Y no en septiembre. Está bien. Oye, Pablo,
porque
que está también
no
aquí.
No nos queda nada para septiembre, ¿eh? Somos buenos estudiantes.
Pablo Otero, que está también ahí.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pablo.
Yo aquí, bueno, asistiendo al curso de verano que empiezan ellos.
Sí, 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 sí. Bueno, que os vamos a contar algo de lo que hicimos ayer, ¿no?
Sí, por favor.
Sí, vale.
Pero no me ha contado nada de lo de mañana.
No.
Así te crees que se me ha olvidado.
No, pero lo he dejado ahí votando.
Ya,
mañana te lo cuento, si acaso, ya veremos.
¿Qué no? ¿Si mañana?
Mañana te lo cuento.
Mira, yo me lo sé, que al final hasta el viernes no me vas a decir nada.
Claro.
¿Qué pasó, está claro.
Hay que estirar el chicle. Bueno, pues mira, que sepáis que en otoño habrá un nuevo sistema operativo de los de la manzanita.
¿De qué? Ah.
De los de la manzanita,
sí.
Lanzarán el iOS 8. Bueno, esto ya sabéis que es... que cada vez sacan algo nuevo.
Un paso más.
Y ahora dicen que se van a meter con el tema de la domótica. Pues esto que tienes tú el teléfono,
sí,
y desde el teléfono pues vas a...
Voy a subir la persiana.
No, voy a subir la persiana. Ahora voy a apagar la luz. Ahora le voy a pegar un cosqui al niño que no está estudiando.
¿La calefacción?
No, esto todavía no se puede hacer. Y bueno, pues Alberto Burguilla ayer nos lo explicaba y nos decía que él le ve una cosita para su perro. Pues su perro se siente solo en casa.
Sí.
Y él pues le va a poner pues cosas, le va a encender la luz, le
encende la leche.
Perdona.
Bueno, pues por ahí,
pero a ver si le va le va a volver un poco loco.
No,
se va a pensar
el
que
perro,
el perro ya está loco.
El perro está tocado.
Y escúchame por qué.
No me parece bien.
Tiene una razón muy muy importante para estar loco.
Me parece peligroso.
Bueno, y no solo eso, sino algunos perros que sufren mucho de la soledad, ponerle
también
música,
ponerle la radio.
Hombre,
yo, por ejemplo, el mío en casa tiene todo el día Onda Madrid puesta.
Sí, sí.
¿Cómo estará de loco?
Cuando llego por las tardes me pregunta por ti algunas tardes.
Sí,
sí, claro. Me dice, Carlos, dos ladridos. Sí, hombre.
Yo creo que dices, mátalo.
No. Tú mándale saludos, que ya verás cómo te he pegado.
¿Cómo se llama tu perro? Que no
Cholo.
Va... ¡Hombre, Cholo! Saluda al Cholo.
¿Cómo se iba a llamar, Carlos?
Cholo.
Pues, ¿cómo se iba a llamar?
Pues sí, sí.
Evidentemente.
Bueno, está bien.
Mira, ya está.
Hola, Cholo.
No lo he oído.
¿No lo has oído?
Que va, no tenía los cascos
puestos.
Ahí está. Tiene más potencia de ladrido el Cholo.
El tuyo es...
Sí, sí, es un labrador y tiene una potencia de ladrido importante.
Bueno, pues este ya te ha saludado.
Lo malo que por las noches te pones a jugar con él y también se pone a ladrar para provocarte el juego, ¿no?
Claro,
y,
claro.
Y al
él
final
no entiende.
No, él entiende solo de juegos.
Y,
bueno,
y
de
Onda
Madrid, muchísimo.
Muy bien,
sabe
todo lo que hay, ¿no?
Sí, lo sabe todo.
Pues dile que luego continúe escuchando a partir de las 6 que viene Onda Pop, que pone una música buenísima.
Sí, lo que pasa que a partir de las 6...
Mira, cómo se ha puesto.
A partir de las 6 ya tiene compañía, ya sale a la calle y esas cosas.
Oye, qué precioso Cholo,
sí.
¿Eh?
Sí. Y que si nos estás escuchando, Cholo, que un besito. ¿No? Yo a partir de ahora ya voy a saludar a Cholo.
Y que no se ha perdido Cholo en una celebración atlética.
Nada.
Hombre, como debe de ser.
No, no, que lo he visto ahí. Yo en el Facebook.
Sí, está ahí. Además que lleva la camiseta y todo.
Sí.
Muy inquieto el chaval. Bueno, pues esta es la anécdota de ayer y ahora viene... un libro que os vamos a recomendar.
A ver,
tenemos muchos que decimos, vea, este lételo, este tal, pero este Paloma, ¿verdad que merece la pena?
Este es fantástico porque la escritora es magnífica. Es Eugenia Rico, que últimamente no está mucho en el panorama porque está en Tel Aviv con una beca para escritores.
Uh-huh.
Y bueno, aprovechando que venía a Madrid...
Tú dijiste,
dijimos,
para acá,
Eugenia... Sí, ya ha escrito un libro espectacular sobre la historia de las brujas en España.
Anda.
Se llama El camino del diablo. Uh-huh. Y es que, claro, cuando te dicen, bruja... uno ya no sabe cómo tomárselo, ¿eh?
Hombre,
no,
con el tonito que lo has dicho tú, mal.
Claro,
bruja.
Depende del tono.
Ay, ya no gusta mal.
No,
¿eh?
Brujilla. Qué brujilla eres.
Claro.
Nah, tiene importancia, pero esto en otros siglos...
Uy, sí, como te llamarán bruja, acababas en la hoguera.
Claro.
Sí, la verdad que ya se ha fijado en tres sitios muy en concreto. Uh-huh. En Llanes,
sí.
En Zugarramurdi, uh-huh. Y, por supuesto, en Cádiz, donde murió, bueno, se cargaron
a la última bruja.
Uh-huh.
Sí, 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 no, en esto no nos diferenciamos mucho. De todas formas, donde más brujas se cargaron fue en el norte de Europa,
Sí, no fue aquí.
Que nadie diga otra cosa.
Unos tienen la fama
en Alemania, miles y miles. Bueno, nos contó una prueba que le hacían para ver si era bruja o no era bruja.
Me parecen terribles siempre esas pruebas.
No,
vamos,
están bien.
Por ejemplo, pues la que se suponía bruja, las pruebas que se hacían, pues una era echarla al agua. Si flota, no es bruja. Si se hunde, si se flota es bruja. Si se hunde, no es bruja, pero vaya, se ha ahogado.
Bueno, se ha muerto igual, Martín.
Vaya, por Dios, es que esta prueba era un poco...
Trampa.
No es ninguna broma, es así. Luego, por ejemplo, la prueba de...
La vas a enfadar, ¿eh? La vas a enfadar.
No me voy a reír. La otra es lo del punzón. Tú sabes que cazador de brujas es una profesión estupenda.
Sí.
Así que era ir de pueblo en pueblo y entonces cuando tú querías acusabas a alguna mujer. Normalmente tú pedías dinero, ¿no? La gente que tiene dinero. Bueno, tú, si no quieres que acuse a tu mujer, dinero. Y luego, pues eso. Si
chantaje, ¿no?
Exactamente. Bien. Si te gusta alguna chica, bueno, ya sabes lo que hay que hacer. Si no quieres que te acuse de brujería. Pero si no entran por el aro, lo que se hacía es desnudar públicamente, pensar la vergüenza que era en aquel entonces. Ellos tenían un punzón para pinchar en todos los puntos del cuerpo desnudo, porque suponía que la marca del diablo era un lugar que no sangraba. Entonces primero se pincharon un montón de sitios que todos sangraban y ellos normalmente tenían este punzón trucado. O sea, cuando le daba la gana no pinchaba, decía, ¡ah! He encontrado un punto que no sangra.
¡Qué!
Imaginaos ya la chica toda llena de puntitos sangrando. ¡Bruja! ¡Ala, al agua! La segunda prueba. Entonces, bueno, no hace falta... Y esto era una barbaridad porque este hombre, estos hombres, cobraban una recompensa por bruja que encontraban.
Encima, estaban...
Y si conseguían sacarte a ti dinero para no acusarte, pues también salían ganando.
Sí, sí. Para que veas cómo se ganaba la
vergonzoso
vida a alguno.
Ya.
Pues nada, esto lo acabó un hombre que estuvo ahí, ¿verdad? Que nos contó la historia de él.
Sí, la verdad que era un hombre pues que tenía la cabeza bien amueblada. Uh-huh. Que claro, que intentó aportar toda la razón y la lógica para demostrar que esto era una barbaridad.
Bueno, y conseguimos que no fueran sacrificadas un montón de brujas en España. Ya luego
Ya, fue otro cantar.
Había otro cantar. Uh-huh. Bueno, que está muy bien, ¿eh? El camino del diablo.
Lo apuntamos.
Sí, me gusta.
Está bien. Además, muy didáctico.
Sí, además es que ha sido premio Llanes de Viajes en la edición de este año.
Mira.
O sea, algo debe
algo
significar.
Algo tiene. Bueno, y ayer estábamos todos contentos y Pablo mucho más. Porque...
¿Por qué?
A ver, ¿por qué?
Bueno, Pablo vino.
Por los vinos.
Pablo vino.
Los vinos de Madrid.
Claro, se me había olvidado.
Ayer nos llegó la lista, además yo creo que la dimos de los primeritos, la lista con los premios que otorga el Consejo Regulador de Vinos de Madrid. Y bueno, la verdad es que la primera categoría, que es el Gran Viña de Madrid, son 5 premios y 3 se los llevó Jeromín, Vinos Jeromín de Villarejos Albanés. Así que bueno, pues lo nuestro era hablar con la gente de Jeromín y que nos dijeran, bueno, a ver qué pasa, no se puede ir así, no se puede ir así por la vida.
Contentos,
que vais ahí,
son una familia, ahí
todo.
Que arrasando, están...
Muchas colegas, ¿no? Madrileñas.
Están ahí.
Oye, bien bueno que están sus vinos.
Sí, currando.
Pues nada, don Gregorio, que además da nombre a uno de los vinos, el Grego, uno de los premiados, el Grego.
Sí.
Pues nos atendió y nos habló sobre los vinos de Jeromín y también sobre la necesidad de apostar más desde aquí por lo nuestro, por
bueno,
los vinos.
Bueno, Pablo apenas se encendió ni nada. Escucha.
Aquí a 20, 30, 40, 50 kilómetros del asfalto y del metro, tenemos unos viñedos estupendos, unas plantaciones de aceituna para hacer unos aceites estupendos, y ganaderías, y quesos, y muchas cosas que se producen en el campo madrileño, y que el madrileño, por desgracia, todavía no lo conoce lo que debería.
Sí, sí, a veces coincides con alguien en una mesa, en un restaurante, vas a pedir un vino y algún, bueno, vamos, inténtame, entre comillas, algún tontín, dice, vamos a pedir este vino que tiene 95 puntos Parker, y le dices, bueno, y el Manu también.
Claro.
es que es así.
Sí, es así.
Y sin embargo estamos tirando un Ribera de Duero, estamos tirando un Rioja, estamos...
Que están buenos,
Sí, está muy bueno y estamos con Mencías y con descubrimientos de vinos de Valdeorras, cosas asombrosas. Y tenemos, pues lo que nos dice Gregorio aquí al lado, pues caldos insuperables. O sea, ¿y qué se podría hacer?
La comunidad hace lo que puede. Yo creo que se podría hacer más también. Uh-huh. Y luego cosas como esta entrevista que me estás haciendo, esto también nos ayuda muchísimo, que los medios de comunicación se hagan eco de las noticias que vamos poquito a poco produciendo los vinos de Madrid, que casi siempre son por cosas de calidad, ¿no? Porque
sí, sí.
Un premio aquí, un premio allá, quedamos segundos en un certamen nuevo, ¿sabes? Entonces, poco a poco y con mucho esfuerzo, pues, y también habría que pedirle sobre todo al hostelero que se dé cuenta que también en Madrid no solo consumen en sus restaurantes los consumidores madrileños, sino que también viene mucha gente de fuera a comer a Madrid, y cuando quieren pedir un vino de Madrid, pues no lo encuentran.
Eso es.
Ahí sí. Está, ¿eh? Nos lo han contado muchas veces. Yo
sí, es verdad. Que aparezcan
sumo,
en las cartas.
A las preguntas que ha hecho Pablo, a las respuestas también. Y si hay muchos tontín, como tú decías.
Tontín.
A lo mejor tampoco voy a la palabra
fortuna. No, se encendió.
No, si hay mucho, es porque además no escucha Onda Madrid.
Sí,
y lo digo de verdad.
Sí.
¿Eh?
Claro.
Porque nosotros otra cosa no, pero abogar por lo nuestro, por los productos de la tierra,
sí, señor.
Por los vinos, por lo menos cuando a nosotros nos ha tocado estar al frente de los programas, sí, lo hemos hecho.
Eso es. No, y diciendo además que lo que hay fuera también está bien,
claro,
¿eh?
Claro. Y el primer paso de los vinos, aparte de concienciar y todo esto, es que esté incluido en las cartas de los restaurantes.
Eso es.
Me gustan las mujeres, me gusta el vino.
Se han notado que se nos han encendido.
Mira la tarde, cómo se presenta la tarde.
Pero es verdad. Y viva la acelga de Fuenlabrada.
¡Viva el vino!
Esa es la que me gusta a mí, ¿eh? También hay que decirlo. Que a las 4 de la tarde...
Y la mortadela de Móstoles.
Ay, la mortadela ahumada de Móstoles.
Y el ajo era de chinchón, ¿no?
El ajo de chinchón.
El ajo de chinchón y los espárragos.
Yo me voy, que tengo
que
visita.
Estamos de temporada.
Adiós, a las 4 estamos.
¿Pero quién te viene a ver?
El vino.
Me viene a ver alguien.
Pero
danos pista, chico, chica.
No puedo decirlo. Que no puedo decirlo. Esta tarde escucha del programa y ya está.
¿Pero a qué hora
empieza? Un cantante,
cuatro,
a las 4.
Pero un cantante. ¿Y el cantante a qué hora está?
A las 5:30.
A las 5:30. ¿Y el cantante que canta habitualmente? ¿Género?
Canta muy bonito.
Muy bonito. Pues ha dado muchas pistas con lo que dice de muy bonito.
Canta muy bonito. Canciones de hace tiempo.
Muy bonito.
Cantante, canta muy bonito.
Sí, es muy valiente, muy arrojado. Vale, ya está.
¡Ay!
Bueno, va, ya.
Calla. Oye, yo lo he pillado.
Pues ya está.
Buen programa, chicos.
A las 5:30 escuchamos a ese cantante,
sí.
Y a partir de las 4,
aquí
todo
estamos.
Lo demás aquí no hay playa.
Aquí no hay playa.
Adiós.
Hasta luego, adiós. Nosotros os decimos adiós a dos voces, sí, con la de Randy Newman y con la I Love It. Mañana más Hoy en Madrid.
Claro que sí, aquí estaremos. Nacho Cerezo ha estado en la realización. Sergio Martín Romo, ya sabes que aquí siempre hay una amiga, ¿eh?
Venga, otro amigo aquí, Belén Almonacid. Mañana, como digo, más Hoy en Madrid. Lo que toca ahora es disfrutar de lo que queda de miércoles, porque el mejor momento del día está por llegar.
Adiós. Friend in me, you got a friend in me. If you got troubles, I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We'll stick together, we can see it through, 'cause you got a friend in me. Yeah, you got a friend.
Son las 2 de la